Seguimos en La Venganza Será Terrible. Todas las personas que quieran escribir mails a este programa lo pueden...
¿Cómo tienen que hacer, por favor?
Le ponen Dolina, después ponen arroba.
¿Cómo es arroba?
Arroba es una A con otro círculo más grande arriba.
Ah, está bien.
Y si no la tienen dentro del teclado, pueden apretar la letra Alt y al mismo tiempo el número 64.
Ah, perfecto.
Y de
gracias.
Esa manera, por favor. Arroba.
Dolina, arroba.
Dolina, Alt 64. infobae.com.
Bien.
Y para que aquellos que nos quieran escuchar por internet desde cualquier parte del mundo,
por ejemplo
Katmandú.
Sí, podría
Katmandú,
ser
los caminos de Katmandú.
Sí.
Había gente que iba a Katmandú en la década del 60 y 70.
Los hippies
iban a encontrarse a ellos mismos.
Sí.
Y por ahí llegaban y no estaban.
Claro.
Terrible, ir hasta Katmandú a buscarse uno mismo y comprobar que uno no está.
Qué claro, terrible.
Es una pésima noticia.
Porque que a uno le pase de irse a buscar a Spinetta.
Claro,
no
por eso
grave.
Me voy a buscar cerca. ¿Sí?
Claro, a la vuelta.
A la vuelta de mi casa.
No estoy.
Y casi bueno. Siempre estoy.
Ah.
Cuando no estoy, bueno. Que,
me vuelvo a casa y me toco una mano.
Una cuadra de gusto, nada más. No 20.000 kilómetros.
De paso con profaso.
Claro. Señores, vamos a la parte conceptual de este programa de hoy, con nuestra sección La Vida Me Tiene Harta. Y tenemos aquí algunas instrucciones, como por ejemplo, cómo elegir juguetes seguros para el niño, o cómo elegir un sofacama, que después de todo también es un juguete seguro para el niño.
Sí, claro.
Regalarle un sofacama al niño...
La alegría del nene,
juegue, ¿no? O también cómo limpiar un plumero.
Para el niño.
La mejor manera de limpiar un plumero es limpiarlo pluma por pluma.
Es difícil, ¿eh?
Señora, si quiere limpiar el plumero, cosa extraña, ¿no? Porque nadie limpia.
¿Para
el
qué
plumero.
Va a limpiar el plumero?
¿Para qué limpiar el plumero?
El plumero se usa para limpiar.
Exactamente.
Bueno, pero a veces se llena de polvo el plumero.
Pero lo sacude un poquito y ya.
Sí, se lo pasa por la espalda al marido y enseguida vuelve.
Señora, lave este elemento. O sea, el
¿cuál?
Plumero. El plumero es el elemento número 43 en la tabla de Mendeleev. Lave este elemento con agua tibia y shampoo y suelto, señora.
Pero yo no me lavo la cabeza, así me enseñó a lavar el plumero.
Yo me lo llevo el plumero siempre, cada vez que me baño.
Ah,
cuando me voy a bañar me llevo el plumero al baño.
Claro.
Y si ese plumero, ¿para qué lo voy a lavar?
Claro.
Y entonces, primero le pego una enjuagada y después uso el plumero como esponja.
Ah, mire usted.
¿Pero no le hace cosquilla?
Un poco, pero...
Pero es
usted jabona las plumas y el mango del plumero nos permite llegar a los sectores más
complicados,
inaccesibles del cuerpo humano.
No explique tanto porque bueno...
Sí. Y uno llega no de una manera tan invasiva como con otros elementos, ¿no?
Porque exactamente.
Llega ¿no le da risa a usted cuando se pide? ¿No le da un poquito de risa?
Me da un poquito de risa, todo me da risa a mí, pero especialmente el jabonarme con un plumero. Me dirá, ¿es como jabonarse con la mano? No, porque el plumero llega a los lugares del cuerpo con una majestad forastera.
Sí, ¿no? Exacto.
Como una caricia.
Yo me siento un rey cuando me lavo la espalda con un plumero.
Yo no. Lo mejor es hacerse el alabar. La espalda con un plumero.
Bueno, sí,
llevar al baño a un conocido o a un amante, vamos a decir.
Digámoslo con todas las letras.
A la persona que uno ama,
sí.
Incluso la llaman por teléfono y dice, por favor, con la persona amada.
Sí.
La persona amada es extraordinaria.
Claro, de parte del que ama, ¿no? Vendría a ser.
Pero qué raro, ¿no? Decirle a alguien la persona amada parece... Es raro. Yo me pondría un poco nervioso si me dijeran la persona amada.
Sí.
Entonces llama
bueno,
por
en el caso
teléfono.
Que usted tiene que saber que tiene que vivir sola esa persona, por lo menos, ¿no? Imagínese que atiende un
claro,
tío.
Claro, sí. No, bueno, supongo. No, pero no, da. Usted llama. Hola, ¿quién es ese tío? Sí, por favor, con la persona amada habla Carlos. Bueno, bien. Persona amada, ¿qué tal? Mirá, resulta que me voy a pegar una enjuagada en el baño y me gustaría que me ayudaras en ese menester y que utilizaras a tal fin el plumero.
Claro.
Salgo para allá, dice la persona amada.
Inmediatamente.
Y al rato se oye que tocan el timbre.
¿Quién es?
Pregunta, ¿quién es? La persona amada.
Y su plumero.
Y sí, dice la persona amada. inmediatamente usted empieza a bañarse, sí, y le dice a la persona amada, más arriba, más abajo,
ahí mismo.
Mejor ponete los lentes.
Claro, y uno puede exclamar, hacer exclamaciones de alegría, tal como, sí, como será la laguna que el chancho la cruza al trote, o rosas, como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino la de mi patria no. Las cosas que uno dice cuando lo están jabonando con un plumero.
Están plumereando.
Cuando termina esta operación, usted cuelga el plumero, sí, y al día siguiente lo tiene limpio.
Claro.
Me refiero al plumero.
Sí.
Dice, el truco para que quede perfecto el plumero es que se seque bien. Claro.
Claro.
Usted puede clavar el extremo de un plumero en la tierra de una maceta. Ah, sí. Dejando que las plumas se suelten y caigan hacia abajo.
Y hay gente que lo confunde con una flor.
Claro, viene gente y dice, ¿y esta flor qué? Es flor de plumero, le dice. Usted,
hermoso.
Pero está bien, para secar el plumero, enterrarlo, siempre es mejor enterrarlo, sí, en la tierra de una maceta.
Sí. Y por supuesto, entiérrelo del lado del palito, no lo entierre del lado de la pluma, porque lo tiene que clavar de nuevo.
Hasta que se lo digamos. Me gustó este, cómo
el plumero. El plumero es este, de plumas de ñandú, ¿no?
No lo sé. Nosotros hacemos acá con el señor.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted buscaba un plumero?
Sí, yo buscaba un plumero.
Plumas de ñandú.
Plumas de ñandú. Este, porque no me va a dar plumas de gallina, porque son muy pequeñas. Las plumas de pato se resbala la humedad.
Bueno, pero si usted, por ejemplo, quiere limpiar el teclado de la computadora, nosotros tenemos un
plumero pequeño
hecho con plumas de canario.
Sí. Muy chiquito. Y uno suavecito. Ay, para gente. Para verdaderos sibaristas, habitantes, sí, de Sibaris y área metropolitana. Uh-huh. Tenemos un plumerito, chiquitito,
chiquitito,
que es de plumas de patito recién nacido.
Sí.
¿Qué son?
Más que plumas, son una caricia.
Sí.
Son algo que está entre la existencia y la no existencia.
Es como los, como los pinceles de pelo de Marta.
Algo así.
Es más suave que el algodón.
Mucho más suave. Es, según decía Rabelais, la cosa más suave del mundo.
No lo dijo Rabelais.
Tanto es así que Rabelais hacía decir, creo que al viejo Pantagruel, un consejo para, o mejor dicho, al viejo Gargantúa, un consejo para su hijo Pantagruel. En realidad era Gran Goussier, el abuelo, que le aconsejó a Gargantúa unas higienes íntimas con pichones
de patitos.
Porque eso es lo más suave para la piel.
Sí.
Bueno, pero ¿de qué lo quiere el plumero?
Bueno, me están convenciendo realmente de codorniz.
¿De codorniz tenemos?
Tenemos uno de codorniz, sí. Lo que pasa es que...
Pero no nos entró todavía el palo.
No. No.
Porque...
Tenemos la codorniz, pero no tenemos el palo.
El codorniz viene con un palo especial que no nos entró todavía.
No.
¿Cuándo nos entra, Matías?
El jueves.
El jueves.
El jueves nos llamó.
Nos entran...
Póngale un palo cualquiera. ¿Sí?
¡No!
¡No! ¿Usted va a ver los palos que nos entran el jueves?
No.
Y se lo va a llevar, se lo va a llevar.
Sí,
se lo va a llevar. Se lo aconsejo, porque no es que las plumas tienen que ser suaves. Después de todo, usted agarra el palo con la mano y si el palo no es adecuado, le salen unos callos.
Terribles.
Ah, sí, nosotros.
Terribles.
37.
Bueno, discúlpeme, yo tengo que limpiar una cosa muy pequeña. Es un reloj, yo le abrí la caja, tengo que limpiar el reloj de la parte de adentro. Colibrí. Plumeritos de colibrí.
Plumerito muy chico.
Ay, sí.
Pero hay que tener mano muy chica para trabajar en ese, ese plumero.
No es mi caso.
Los relojeros vienen aquí,
a pedirnos plumero. Sí. Lo que pasa es que hay faltante.
¿Por qué no lo sopla el reloj?
Sí.
No, pero señor...
La pluma del colibrí siempre se te va para atrás, porque el colibrí es el único pájaro que puede
vuela
volar
para adelante y
marcha
para
atrás, si me permite la expresión, sin
ánimo. No me está ofendiendo. No me está ofendiendo con ningún.
Tenemos problemas con el plumero del colibrí, porque nosotros lo que damos es un palo que tiene la pluma del colibrí, pero no se ven.
Es un escarbadiente.
Tan pequeño que no se ve, que lo único que ve es el palo.
Y tenemos discusiones bizantinas con la gente de si existe o no.
A mí este plumero, que
sí, devuélvame la plata.
¿Dónde están las plumas?
Sí, exactamente.
Yo no quiero que me raye la máquina.
Discúlpeme, una exportación planeada de plumeros. que el país se va a ir para arriba.
Muy grande, ¿eh?
Muy grande. 20 millones de plumeros.
Sí. Con su respectivo palo.
Al Japón. Vamos a mandar primero las plumas, las mandamos por avión y los palos por barco.
Sí.
Los palos son más pesados.
Sí.
Y después eso lo arman.
¿Y quién lo arma?
Que allá la mano de obra es barata.
Es barata. Y
entonces,
sí.
agarran, le mandamos la pluma por un lado, el palo por el otro.
Y el violín. Y el violín.
Y el violín lo ponen ellos.
Mire usted.
Sí.
Interesante. Pero, ¿quién los arma? Porque hay que darle un sistema o una...
Bueno, nosotros le damos, ¿cómo se llama esa franquicia que se le da?
Nosotros tenemos dos marcas.
Sí.
Flumeranint, que es la marca internacional, y el Plumero Loco, que es la marca nacional, digamos, nuestra, que salió mucho durante mucho tiempo, ¿no?
Sí, que estaba en jingle.
No tiene que haber escuchado en la televisión.
Salite de la esquina, Plumero Loco, que mamá no te quiere, ni yo tampoco. Salite de la esquina, Plumero Loco.
Qué lindo, ¿eh?
Qué lindo, sí.
Lo habrá escuchado en la tele mucho tiempo, ¿no es cierto?
Sí, pero en japonés no lo escuché mucho. ¿Cómo era en japonés?
La versión en japonés.
En japonés, sí.
Salite de la esquina, Plumero Loco.
Es igual.
Ah, es igual. Claro, porque es una cosa rara en Japón escuchar un jingle en español, ¿no?
Sí. En Japón, me explicaban que el idioma japonés cada vez se está simplificando más.
Sí.
Porque justamente para recibir mayor número de turistas... es tratando de reducir el número de palabras.
Sí.
Por ejemplo, una palabra quiere decir muchísimas cosas.
Uh-huh. Hay una que son como 70 cosas.
70 palabras. Una palabra,
plumero,
70
por
cosas.
Ejemplo. Plumero, plumero quiere decir plumero, pero también quiere decir amor no correspondido.
Sí.
Historia del arte.
Jefe, mañana no puedo venir al trabajo.
Sí. Isla no descubierta.
Sí. Este barco no va a ninguna parte.
Escoba quiere decir también.
También, que ahí hay una confusión entre el
callosidad en la, en la parte posterior del pie.
Sí.
Entonces,
entonces vos decís una cosa, en japonés es la palabra raku. Raku quiere decir plumero y todas esas cosas se han dicho. Con esa sola palabra decís 70 cosas.
Sí. Por eso los publicistas se la ven fiera para hacer la publicidad de los jingles, porque venden de todo, ¿no? De esta manera.
No, pero es beneficioso.
No sabe qué compra.
No sabe ni qué dice tampoco.
Es amplio, digamos.
Usted le dice a una novia, le dice Raku, y ella no sabe si usted le quiere decir plumero o continente aún no descubierto.
Sí, o este barco no va a ningún
lado. Pero en la lechería.
Sí.
Está muy bien eso.
Sí, es muy, muy, muy complicado.
Raku es el número 40 también.
Ah, sí.
Plumero 40. Bueno, discúlpeme, vamos a otro asunto antes que se termine el programa. Habíamos dicho, ¿cómo elegir?
Es como limpiar el plumero, pero teníamos como elegir juguete seguro, ¿no?
Juguete seguro, pero se me nos perdió.
O también, como
elegir
una
cualquier otra
cama,
cosa
¿no?
que no se haya caído al piso.
Claro.
Bueno, cómo armar un sofá cama está muy bien, ¿eh? Señora, cuando tenga que comprarle un juguete a su hijo, tiene que tener en cuenta una serie de detalles que evitarán accidentes y lastimaduras.
Sí, sí.
Primero, no a los juguetes bélicos.
No. Ametralladoras.
No a la ametralladora,
las que lanzan balas de plomo.
No.
Te vas a sacar un ojo.
Sí, nene.
Emanuel.
Con la 22 corta.
Dice, si son de madera, si sus hijos son un poco tontos.
Sí, bueno. Cómprele juegos simples.
Claro. Los muñecos de peluche tienen que tener ojos blandos. ¿Cómo ojos blandos?
Claro.
Nunca vi personas con ojo blando. Armando, ojo blando.
No.
No conoce el tango, era más blando que el ojo.
Sí, el ojo blando. El ojo blando. Y sin botones.
Claro.
Entiendo. ¿Pero por qué?
Porque normalmente el niño suele dormir abrazado al peluche, porque el peluche reemplaza psicoanalíticamente muchas veces a la madre.
Sí. Mi esposa lo deja solo con el peluche y se va de vacaciones a Mar del Plata con un amante. Y él abrazado al peluche, pidiéndole de comer.
Sí.
Y el peluche nada.
No.
Porque, hay que decirlo, una madre siempre es madre.
Sí.
El peluche será lo que será. Pero...
No, pero a veces les cuesta a los niños empezar a dormir solos, entonces el peluche reemplaza un poco. Por eso también hay que dejarle a los chicos, cuando se van a dormir solos, una prenda con el olor de la madre.
Ah,
Y poner, por ejemplo, ponerle al peluche una ropa de la madre para que...
Claro, supongo que una faja de la madre.
Que vestirlo, dice usted.
Vestirlo de la madre.
Con una bombacha.
Sí,
una...
bueno, depende, si es una pelucha, ¿no? No lo va, también lo va a confundir al nene, digamos. Claro. Si es el oso Arturo, si con una bombacha, ¿no?
Buenas tardes, ¿tienes peluche con calzones de lona de catre? Porque lo tengo que dejar a mi hijo solo.
Sí.
Y...
tiene que tener el olor de la madre, no puede ser recién lavado, porque el niño no distingue, dice, ah, esta es la bombacha del cuarto armario de mamá.
El niño no distingue nada, si se va a confundir un peluche con la madre, es evidente que no es de mucho distinguir el niño, no se caracteriza por distinguir.
Pero con respecto a los botones, el tema de los botones es que suelen reemplazar los ojos o los botones, y eso puede rasparlo al niño, arañarlo.
Acá dice que el niño se la puede tragar
a la madre.
A la madre, no. No sé a qué.
Ah, el botón, claro.
El botón, claro.
Claro.
Las orejas no deben estar armadas con alambre del niño, ¿no?
No. ¿De qué lucha, Alejandro?
El resino no debe ser con semillas.
¿Y cómo va un peluche con semillas?
Ya que podría incluso, imagínense, crecer un árbol.
Claro. Salirle un pito.
Zapallo. Claro, mete el zapallo es muy de crecer en cualquier parte. Ah, y usted mete un peluche con semillas de zapallo y el niño a la mañana se levanta y encuentra un zapallo.
Y después empieza a trepar, a trepar, a trepar.
Claro, y está como a buscar la gallina de los huevos de oro.
Claro.
En cuanto a los juguetes de chapa.
¿De chapa?
Como algunos camiones y trenes.
Sí, hay muchos.
Cuando yo era chico había esos juguetes, te ensartabas eso y te morías de teta.
Sí, yo me corté con un triciclo de chapa.
Dice, no los compre, ya que representan un gran peligro.
Sí.
En las muñecas, sí, las muñecas representan un gran peligro, porque por ahí un niño se suicida con un trencito. En las muñecas, los vestiditos, disfraces o pelucas deben ser de materiales no inflamables.
¿Por qué? Porque el niño anda con fofo.
Sí, claro.
Porque el niño tiene una muñeca, ¿qué hace? Dice, vamos a jugar a que tenemos por la muñeca. Los ojos deben estar fijos.
Pero me da un poco de impresión, ¿eh?
Sí, sí.
¿No? Toda la noche alguien mirándolo así.
Los pelos no inflamables y los ojos fijos.
Claro.
No. ¿Cómo no haber amado tus grandes ojos fijos?
Claro.
Dice usted, ¿no?
Su mamá ha pasado una infancia del demonio.
Sí, sí.
Se le movían los párpados.
Sin probabilidades de que se salgan y los chicos lo pueden tragar. Sí, los chicos se tragan los ojos.
Sí.
Qué ricas uvas, dice.
Sí.
Los propios, sí, horrible.
Otro detalle es a tener en cuenta cuando adquiera un juguete para su pequeño hijo. Busque en las etiquetas o cajas las indicaciones acerca de la edad a la que va dirigida.
¿Eh? Claro, suele suceder. También pasa en los libros para chicos, que ahora vienen con...
Buenas tardes. ¿Qué pasa en los libros para chicos?
No, que usted me decía que estaba buscando un libro para chicos y yo le digo, lea la solapa, porque la solapa va a saber... No, la solapa del libro. La solapa del libro.
Memorias de una princesa rusa, cómo me gustan los cuentos de princesa.
No. Ahora, por una ley... cada libro debe venir con la edad para la cual fue escrito. Entonces hay libros, por ejemplo...
libros cualesquiera. Yo, por ejemplo, ahora estoy escribiendo un libro...
Sí, y va a tener
usted que ponerle...
25 años.
Claro. Sí.
Permitido para mayores de tal...
No. Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tiene el libro... la orgía de la doctora Chapman.
No, pero esto no
para niños. Pero desde la colección Bailando me diste un beso.
No, pero no sé si leyó el cartel en la puerta de esta librería, llama El Principito.
Sí, justamente, sí, pero me recordó que para niños era Memorias de una princesa soviética.
No, ese tipo de libro no tenemos. No, acá tenemos el libro de la selva.
A ver, ¿me deja mirar?
Sí.
Ah, y el chanchito pajarón, mira.
Ese lindo está de chicos de 0 a 4 años.
El mío tiene 0 años. Sí, 0 va para 1.
Entonces...
Bueno, últimos consejos. Elija los de mejor diseño y calidad, señora. Puede ser, bueno, en el caso de los juguetes pintados...
Sí, hay que tener mucho cuidado, no, mucho la tortuga.
Que la pintura no sea tóxica.
Sí, porque el nene chupa. Chupa mucho el nene.
Sí.
Porque
sí.
Tiene tu...
Otra vez le tomó el vermú al tío.
No.
Y se le comió los manises.
No. El niño tiene en la primera etapa...
Etapa oral.
La primera etapa, sí, Buenos Aires, Córdoba.
Sí. Una etapa oral donde distingue y su mundo es reconocido
por las papilas gustativas.
¿Por la boca?
Sí.
¿Por la papilla qué?
Las papilas gustativas. ahí descubre distintos caminos en la vida, porque tiene
¿Y hasta qué edad el niño reconoce el mundo chupándoselo?
Hasta los tres, más o menos.
¿A los tres qué?
Hasta los tres. No veo que, por ejemplo, los chicos cuando están en la cuna están todo el tiempo, también porque tienen el problema de que les están saliendo los dientes.
No, pero eso es una...
¿Que sabe que uno de los dolores, el dolor de la salida de los dientes de un niño, es en placentero. El caso que le pasara a un adulto, moriría de dolor?
No, pero para el niño es placentero.
¿Cómo que le pasara a un adulto?
Claro,
a los adultos no les pasa.
A un adulto le nacieran los dientes de golpe...
Bueno, pero esto es una...
No sé si
esto
es una información utópica. Tenía un gran dolor y un gran susto, por
otra parte. ¿Usted es un escritor de ciencia ficción?
No, simplemente estoy haciendo una comparación, señores.
Es extraordinario. Digo, usted estaba tranquilamente ahí y de golpe le crecieron dientes. Incluso en lugares donde habitualmente no crecen. Porque...
En la oreja, en la puerta.
Claro, en la oreja. Se fue a rascar la oreja y vio que un diente le empezaba a crecer. Y le dolía. Llamó enseguida al médico. Doctor, me duele.
¿A qué médico llamó, por ejemplo, en ese caso?
Claro, ¿al dentista o al
otorrinolaringólogo? Claro. No, la comparación.
Bueno, pero sí, ¿cómo fue que le sucedió a usted?
¿La salida de los dientes?
Sí, que le salieron dientes de golpe.
¿En un día? No me salieron dientes.
¿En un día? Me acaba de decir que sí.
No, yo
que
le...
Que casi se muere. Yo le... Se murió.
No.
Le murió.
No, no,
muchacho, le salió un diente.
Una voz de ultratumba.
Y cuando vio el diente que le salía, le agarró un susto tal que se murió.
Que piense que el diente tiene que romper la encía y salir. Eso un niño puede soportarlo.
Pero un hombre no, un hombre grande.
Pero
no.
Por eso lo soporta, porque es un niño.
Por ejemplo, claro. También, no sé si ustedes sabían que si pusieran. Discúlpeme que le dé estas informaciones, pero como yo tengo una librería para chicos, estoy todo el tiempo leyendo información para chicos.
O sea, en cambio, fíjese qué cosa, una trompada en los dientes,
sí.
Un hombre la soporta y el niño por ahí no.
Bueno.
La naturaleza es así, ¿no?
¿Cómo es?
Es la compensación, dice usted.
Claro.
Claro. Por ejemplo, si usted pone al acróbata más importante o al gimnasta más importante...
¿Quién vendría a ser?
Porque, no,
sí, primero me dice que lo ponga y después me dice que no sabe quién es. Primero me dice que es a las 8, después que es a las 11.
No.
Usted primero me dice una cosa y después otra.
Bueno, supongamos...
Se pone al acróbata más importante. Bueno, lo pongo. ¿Cuál es? Ah, no sé.
No sé.
Que me estás cargando.
No quise decir...
Supongamos encima... Alexandra Dolinskova.
Por ejemplo, Alexandra.
Sí.
Que imite los movimientos de un niño durante 24 horas, jamás podría hacerlo. No está capacitada para hacerlo.
Ni tiene ganas tampoco. No está en los Juegos Olímpicos, por ejemplo. El juego
no estaría mal.
Imitemos durante 24 horas a un niño.
No estaría mal, me parece que sería una disciplina interesante, ¿no?
Sí.
Poner tres bebés y una rusa, una americana y una polaca.
Es un chiste.
Y los argentinos.
No nos dicen.
Somos los mejores imitadores de niños.
No,
sí, parecemos niños de 4 años.
No, pero no nos destacamos de esa disciplina. Por eso digo, es muy compleja la vida del niño. Yo lo estudio mucho porque acá hace 25 años que trabajo en el Principito.
Ah, ¿sí?
Sí. Yo empecé muy chico.
Usted incluso, me imagino, después de 25 años, es inevitable que muchos de los niños han crecido, ¿no?
Sí. ¿Sabe usted
lo vio?
Sí, me vienen a saludar.
¡Ah! Abuelito.
¡Qué emoción debe ser!
Sí.
¿Eh? Cuando un niño de 25 años lo saluda.
Sí. Para mí es muy lindo, lo que pasa es que ahora estoy un poco mejor, pero en una época se me había pegado la tonada de cómo hablarle a los niños, y cuando iba a alguna reunión, seguía hablando de la... ¿Me alcanzás esa empanadita? Eso fue muy difícil, pero lo que pasa es que yo me compenetro mucho con mi trabajo, ¿sabes? Yo los amo a los niños, los amo profundamente, discúlpenme la emoción, ¿no?
Discúlpenme. Digo yo... Y
¿va a llegar
sofá algún... cama?
No vendo sofá cama.
Ah, no, voy... juguetes. ¿Cuál es el juguete más seguro que yo pueda comprar para un niño? Que no que le haga ningún daño.
Bueno, hay unas especies de dados hechos con esponja.
Sí. Dados con esponja.
Sí, que los niños pueden... No para jugar a la generala, por supuesto, ¿no?
¿Y para qué quiere un dado?
No,
si un niño no va a poder jugar a la general, ¿para qué quiere un dado?
El dado de esponja es muy arbitrario, tiene un rebote muy especial.
¿Usted lo quiere llevar a timbiar al nene?
Pero por supuesto.
¿Cuál es el problema con los dados de verdad?
Que se lo pueden tragar.
Se lo traga el niño. Justamente hay un amigo, estaban jugando al pase inglés, y estaba el niño,
chicos.
Lo tenía en la...
Voy al 6
en la espalda, mientras jugaba en el pase inglés, por
clavada contra barraca.
Y por ahí el niño agarró los dados y se los comió.
No.
Y había uno que iba perdiendo como 5.000 mangos.
Y lo empezó a batir al negro.
Y lo, dice que los escupa. Este, tiene que seguir. No, los que iban ganando se querían ir. Dijeron, no, vámonos. Pobrecito, llevarlo al Instituto Pasteur.
Fue malo, dijeron.
¿Qué Pasteur? Dice, ni qué Laplace. Dijo, claro. El que iba a perder lo cayó al pibe de las patas y lo empezó a sacudir. Empezó a sacudir, cayó ahí.
Y vale la tirada al cayó.
Vale ahí. La tirada 11, clavó.
11.
Clavó un 11 el pie con un poco de salivita. De salivita.
Bueno, pero fue clavada ahí.
Pero ahí clavó un 11. Así que con eso le estoy diciendo.
Por eso digo que tengan mucho cuidado. Por ejemplo, nosotros no vendemos arco y flecha.
¿Arco y flecha? ¿Vende qué? El arco solo.
O la, sí.
O la flecha. No, la flecha sola no. No, el arco sin flecha le vendemos.
¿Curare? No venden, curare.
Curare, curare.
No.
Arco solo vendemos. Porque la flecha es bélica.
Sí.
En cambio, el arco solo, el chico tira y es. Vendemos blanco también. El blanco y el arco. La flecha no. La flecha es el deseo del niño. El niño tira, suelta el hilo y va.
Las ganas, ¿no?
Con sus ganas va hacia el arco. ¡Oh! Sí, el niño optimista, bien, dice acerté. En cambio, el niño pesimista tira y dice,
¡oh! Otra vez,
papá.
Bueno, como flechas vienen volando las noticias, Alejandro.
Adelante, pues.